Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.
Hola, muy buenas tardes a quienes nos están escuchando, ahora a quienes nos están viendo. Esta es la reedición del programa La Vuelta al Mundo, programa del Instituto de Estudios Internacionales, junto con la radio de la Universidad de Chile, que además desde ahora va a ser televisado para que podamos charlar durante un espacio determinado acerca de lo que es... los temas internacionales que nos convocan, temas internacionales que intentamos siempre informar y orientar de manera sucinta, clara, sobre los principales acontecimientos ocurridos en el mundo durante los últimos días, las últimas semanas. Se trata, por tanto, de una mirada crítica, una mirada que busca ir hacia las razones, los fundamentos de lo que es internacionalmente este mundo que nos toca vivir, pero claramente desde una perspectiva académica y con nuestros invitados e invitadas. Nos habíamos separado ya hace algunas semanas, diría meses incluso. El último programa fue a mediados del mes de diciembre. Estamos ya hacia un 7 de abril de 2026 distinto. Han ocurrido muchas cuestiones, han ocurrido eventos que podríamos decir muestran cómo el mundo está cambiando, se está modificando, cómo el sistema internacional que conocimos durante los últimos años, e incluso diría yo los últimos 30 y fracción años, hoy día está bajo una importante tensión, está bajo un estrés producto de lo que son o es la acción de diversas potencias que intentan ir modelando este sistema de acuerdo a sus intereses. Y claramente, hay que decirlo, podríamos decir, estos últimos o estos meses primeros de 2026 fueron marcados por dos eventos que todos tenemos plena conciencia de aquello, que fueron, por una parte, la operación de extracción / secuestro de quien oficiaba como jefe de Estado en Venezuela, un jefe de Estado, por supuesto, después de un proceso, a mi entender, lo quiero decir a título personal, de un proceso con, claro, visos de fraudes y donde había una tal acumulación de y concentración de poder que estamos ante un tipo de régimen distinto al que comenzó por allá por el año 99, pero que claramente, superando todo lo que es la normativa internacional, ocurre una operación que lleva a Nicolás Maduro hasta Estados Unidos, hasta Manhattan, hasta una corte, hasta un jurado de Estados Unidos que va a ir dilucidando su situación. Lo relevante de esto, más allá de que es una operación militarmente exitosa, donde están todas las dudas e interrogantes para lo que viene en sentido político, donde todavía hay muchas preguntas que responder políticamente, lo interesante de esto es que lo que tenemos es un cambio respecto a la actitud de una administración de Estados Unidos que decide replicar esta experiencia de, vamos a decirlo así, decapitación de la jefatura de un Estado para colocar a sectores que son más bien colaboradores, cooperadores. Decide replicar este experimento Maduro para realojarlo en otra región del mundo que es Irán, y que sin embargo ha tenido un cambio y es un verdadero laberinto donde hoy día no se ve muy claramente cómo va a terminar. Sabemos que Irán más bien está resistiendo el embate de esta alianza entre Estados Unidos e Israel, y claramente hoy día podría ser un día muy significativo si se cumplen esas promesas de destrucción masiva por parte de Estados Unidos a partir de las 8 horas local. Ese es un panorama, el panorama que hoy día está circundando al mundo, esta vuelta al mundo, esta vuelta al programa, la vuelta al mundo que les proponemos esta tarde como otras del día martes con horario renovado. Estaremos, se dan cuenta, ya no a las 4 de la tarde como había sido lo usual hace alguno durante un año y fracción, sino que en este nuevo horario las 5, que confiamos que permita tener una recepción y una audiencia con ustedes que han hecho posible este programa junto al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y la Radio Universidad de Chile y, por supuesto, la Vicerrectoría de Comunicaciones, que también permite que esto pueda ser transmitido visualmente a ustedes. Y en ese sentido yo quiero presentarles ahora a quien es nuestra primera invitada del programa. Vamos a pedir a quienes nos acompañan que posibiliten este ingreso de nuestra invitada que va a abrir, como digo, esta temporada. Les quiero ir comentando, mientras tanto, que estamos hablando de la profesora Fabiola Wurst del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Profesora Fabiola, ¿me escucha?
Le escucho. Muy buenas tardes, profesor Gilberto. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener un momento para reflexionar con usted acerca de diversos aspectos, concretamente su especialidad. Fíjese que la profesora Wurst es académica, como dije, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es doctora en Derecho Internacional por la Universidad de San Pablo, Brasil, integra el Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile, así como la Comisión Central de Propiedad Industrial de nuestra universidad, coordina el Laboratorio de Multilateralismo y coordina el Programa de Gobernanza Tecnológica y Digital del Instituto de Estudios Internacionales. Es decir, de alguna manera la profesora Wurst revisa un amplio espectro de temas donde lo digital, la propiedad intelectual y la tecnología van confluyendo. Profesora, un placer tenerla con ustedes en este programa La Vuelta al Mundo. Usted ya había estado acá en otras ocasiones, ¿no?
Sí, es un gusto estar de regreso y también con esta cara nueva del programa, ¿no? Yo creo que es una bellísima iniciativa que estemos también televisionados, ¿no? Para poder discutir los temas internacionales que nos tocan, ¿no? En la agenda actual.
Yo comenzaría con usted con una consulta que es, ya que usted trabaja temas relacionados con el desarrollo tecnológico y el multilateralismo hoy día sometido a una fuerte presión, ¿por qué es importante hoy día pensar en tecnología y desarrollo?
Bueno, esa es uno de los temas, ¿no? Que yo creo que son muy claves en la actualidad, la tecnología. Y dentro del Instituto de Estudios Internacionales, justamente usted mencionaba, ¿no? Creamos el Laboratorio de Multilateralismo y también el Programa de Gobernanza Tecnológica Digital, que son iniciativas que tienen un diálogo muy, muy potente, sobre todo para buscar entender este escenario tan complejo que usted mencionaba ya al principio, ¿no? del programa, ¿no? Y que en gran medida hay un impacto muy profundo de la tecnología en este proceso de reconfiguración del sistema internacional. Entonces, particularmente, mi énfasis es dentro de lo que es el derecho económico internacional, ¿no? Y lo que nosotros estamos vivenciando en la actualidad, ¿no? Con estos cambios tan profundos, estas tensiones que también generan cambios muy importantes en las reglas, ¿no? Que afectan, por ejemplo, el comercio internacional. No solo el comercio, como las inversiones, ¿no? La economía global de manera general. O sea, estamos en un escenario sí de transformación en que el mundo basado en reglas también está siendo fuertemente tensionado. Entonces, dentro de esta línea es que justamente, ¿no? Estas temáticas acaban teniendo un rol hoy muy importante en nuestro día a día, ¿no? En nuestro quehacer internacional.
Ahora bien, usted habló del derecho internacional, profesora, ¿no? Y usted habla de crisis y reconfiguración del derecho internacional, económico. ¿Cómo podemos entenderlo de manera más simple?
Bueno, vamos a intentar en términos más simples, ¿no? Cuando nosotros hablamos, ¿no? De este proceso de reconfiguración ante estas crisis, significa que el mundo, él ya no funciona como hace un par de años atrás, ¿no? 10, 15 años, nosotros vamos a ver que estamos en un cambio de realidad y que eso nosotros vamos a ver que tiene un impacto directo en lo que es el comercio internacional. Por ejemplo, antes, ¿no? Nosotros veíamos mucho esta idea muy fuerte, ¿no? De mayor apertura de mercado, mayor búsquedas por firmar tratados, fortalecer sobre todo lo que era esta idea, ¿no? De dar énfasis en el multilateralismo, ¿no? Las instituciones multilaterales. Pero de repente nosotros vemos este proceso muy transformador y sin duda, como mencionaba usted, profesora Aranda, ¿no? Esta tensión que las grandes potencias van ejerciendo, ¿no? En el escenario internacional y que acaban presionando el cambio de la propia arquitectura de estas reglas internacionales, ¿no? Y aquí yo creo que uno de los puntos muy claves que estamos vivenciando en el día a día es el mayor incremento de argumentos como, por ejemplo, la seguridad nacional, ¿no? Y ese esfuerzo de buscar defender sectores más estratégicos. Y este escenario de comercio, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la regulación que tradicionalmente operamos para el comercio internacional, pasa a operar dentro de una lógica que incrementa normas más dirigidas al mundo de la seguridad, por así decir, ¿no? Entonces, eso va generando ese escenario, ¿no? Y es bien interesante, porque si nosotros vamos a ver lo que pasamos estos últimos días con el incremento de los precios de combustible, por ejemplo, ¿no? Que es debido a una fuerte presión entre el propio conflicto que vemos recrudecer en Irán, ¿no? Nosotros vamos a ver que eso no solo afecta, ¿no? El combustible que adquirimos, ¿no? Que usamos, pero eso también va a afectar directamente lo que es el transporte de mercancía, los costos de los alimentos, los pasajes y todo eso va presionando y generando un impacto directo en el costo de vida de todos. Entonces vemos como no este escenario internacional, esta presión de los fenómenos y de la geopolítica internacional tiene un impacto directo en las normas y las normas van no a afectar la vida de todos, ¿no? Con estos fuertes cambios que vamos generando en el escenario internacional.
Muy bien, y en el otro extremo está la cuestión de la tecnología. ¿Cuándo se volvió tan importante, tan central en este nuevo escenario internacional? Realmente la tecnología hacía parte de las revoluciones, ¿no? De las revoluciones de la agricultura, las revoluciones de la energía, de las diferentes energías. Han sido ciclos que han cambiado la vida de la humanidad. Pero estamos hablando del escenario actual. ¿Cuándo la tecnología, en su opinión, ya adquirió este brío?
Mire, bien interesante cuando usted menciona de las revoluciones, ¿no? Y yo creo que la propia terminología, las grandes revoluciones industriales, ¿no? Fueron muy transformadoras en distintos escenarios, ¿no? Y sobre todo con el impacto directo en todo lo que es la regulación y lo que nosotros conocemos como el derecho internacional. Pero hoy yo creo que hay algo que hace parte de nuestro día a día ya, ¿no? Sin duda, lo que es la presencia de la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ha puesto en discusión nuevamente, pero con mucho más énfasis, lo que es la importancia de la tecnología, ¿no? Y sobre todo el uso de ese tipo de tecnología como fuente de poder. Porque quien domina estas tecnologías que son muy estratégicas, ¿no? Ellos acaban por tener también ventajas económicas muy importantes, productivas, regulatorias, ¿no? Y también geopolítica. Entonces, dentro de un escenario, ¿no? En que vemos la competencia internacional siempre presente, nosotros vamos a ver que ante esta transformación de la tecnología, nosotros vemos un nuevo escenario que acaba obligando a entender y ver cómo funciona el mundo del comercio internacional a partir de estas tecnologías. Y eso no solo la inteligencia artificial, también vemos también todo lo que está en la cadena productiva de la inteligencia artificial, como los semiconductores, las telecomunicaciones, las plataformas digitales, incluso los minerales críticos, imagina, energías limpias y además, ¿no?, todo lo que representan los datos en este escenario. Así que justamente en este marco es uno de los temas que nosotros nos preocupamos mucho desde la perspectiva de la investigación que estamos impulsando, ¿no?, sobre estas materias.
Y entonces también podemos hablar de tecnologías emergentes y disruptivas. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos esta categorización?
Bueno, justamente lo que es, ¿no?, este concepto de una tecnología que emerge, ¿no?, y que no, todavía está emergiendo, no apareció por completo, como el iceberg, ¿no?, se ve la punta del iceberg, y disruptiva, ¿no?, en el sentido de que son tecnologías que todavía no están consolidadas, están emergiendo, pero que ya son capaces de cambiar de manera muy profunda todo lo que producimos, que trabajamos, lo que tomamos, lo que decidimos, lo que vivimos, ¿no? Y vuelve, ¿no?, el tema de la inteligencia artificial, pero eso incorpora también todo lo que es la automación, la capacidad de análisis masiva de datos, ¿no?, la biotecnología, imagina. Entonces son muchos ejemplos de tecnologías que están siendo incorporadas en el sistema social, en nuestra sociedad, y que están cambiando profundamente, sobre todo lo que es el sector productivo, y eso va a tener un impacto directo en el comercio, en las reglas comerciales, ¿no?, y cómo va toda esta tecnología entonces ganando fuerza en nuestra sociedad.
Ahora bien, como usted ha dicho, esto afecta la vida cotidiana de las personas. Implica una forma nueva de relacionarse con su entorno también. Y claramente, ¿qué tiene que ver en la vida diaria de las personas estos cambios geopolíticos y tecnológicos de los que usted nos habla?
Bueno, ese es uno de los grandes temas sobre los cuales estamos muy, muy preocupados y buscando entender, ¿no?, incluso comprender la transformación de las normas, ¿no?, en el sentido que, imagínense, que hoy nosotros todos usamos teléfonos inteligentes o mismo estos relojes inteligentes, ¿no? Y si nos vamos a dar cuenta, este teléfono, este reloj, no sirve solo para hacer llamadas, enviar mensajes, ¿no? Él también puede registrar actividad física, nuestro sueño, el tiempo de sueño, la calidad del sueño, ¿no?, la frecuencia cardíaca, nuestro desplazamiento, todo registrado en estos programas, ¿no?, de desplazamiento, nuestros hábitos de consumo, imágenes, voz, o sea, una parte importante de nuestra rutina, desde que amanecemos hasta que nos vamos a dormir, incluso mientras estamos durmiendo, estamos generando datos, datos que son captados, ¿no?, compilados, trabajados, tratados, y estos datos, cuando se procesan, se transforman en información, esta información en conocimiento, este conocimiento puede transformar en nuevos servicios, negocios, decisiones públicas, ¿no?, y tecnología. Y aquí es que nosotros vamos nos dando cuenta, ¿no?, que el valor que esta tecnología pasa a tener tiene un impacto directo no solo para la persona que lo utiliza, pero también para toda la geopolítica tecnológica, ¿no?, que está por detrás del uso de esta tecnología, del comercio de esta tecnología. Entonces nosotros vamos a ver, ¿no?, que este tipo de tecnología, ella va a tener un impacto directo en nuestra vida cotidiana, impacto que muchas veces siquiera percibimos, ¿no?, pero que va a generar una calidad de información y también una sensibilidad de la información que genera, que pasa a tener un interés estratégico muy relevante, ¿no? Y por eso, a gran preocupación y este diálogo que en materia de seguridad empieza a ganar espacio, ¿no?, en este escenario más geopolítico y tecnológico que estamos vivenciando.
Ahora bien, hay un escenario de competencia global, lo estamos viendo por estos días, en muchos ámbitos y claramente también en el tecnológico. ¿Cómo afecta esta competencia global a un país como Chile?
Bueno, para Chile, sin duda, este escenario, ¿no?, de competencia tecnológica global afecta de manera muy profunda a Chile, y sobre todo porque Chile también desarrolla tecnología, pero más aún, Chile tiene muchos recursos que son estratégicos, ¿no?, y que son base para el desarrollo de estas tecnologías, ¿no?, incluyendo ahí minerales críticos, energía, entre otros factores. Entonces, Chile, al ser un exportador de estos recursos estratégicos y un gran importador también de tecnologías, él también participa de este escenario internacional en el marco del cual se establecen las reglas, ¿no? Participa del proceso de adopción de estas nuevas reglas, ¿no? Y dentro de esta lógica, nosotros vamos a ver cómo este escenario y obviamente las distintas potencias en el escenario internacional que acaban compitiendo por un liderazgo tecnológico y que encuentran en Chile sin duda un importante aliado en el escenario internacional, ¿no? Sobre todo cuando nosotros vamos a ver cómo, ¿no?, esta cadena global de valor de las tecnologías, ¿no?, pasan a estructurarse y buscar resguardar y comprometer aliados como Chile, ¿no?, dado su rol como grandes e importantes socios en materia tecnológica, ¿no? Entonces ahí Chile pasa a tener un rol muy importante, ¿no?, como un actor ahí que provee este insumo, este recurso tan importante para justamente permitir el desarrollo tecnológico de grandes potencias.
Usted nos hablaba hace un momento acerca de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué papel puede jugar esta inteligencia artificial, los datos y la economía digital en el futuro de un país como Chile?
Bueno, si uno va a imaginar, ¿no?, la tecnología, sobre todo la transformación digital que estamos vivenciando y la incorporación de la inteligencia artificial, ella es transversal básicamente a casi toda la actividad humana, ¿no?, productos y servicios que ofrecemos en la sociedad. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no?, que para esta economía digital, ¿no?, y este rol de Chile en esta nueva economía, vemos no solo Chile un proceso intenso internamente, ¿no?, buscando promover esta economía digital en el propio proceso de transformación digital del Estado, pero no solo del Estado, de toda la sociedad, ¿no? Hoy básicamente estamos todos conectados, incluso, ¿no?, en la radio acá podiendo transmitir en vivo en esta calidad que nos permite toda la tecnología digital, pero que nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que no se trata solamente de acceder a esas tecnologías, usar esas tecnologías desarrolladas en otros países, sino que también nosotros tenemos un rol cada vez más importante y una preocupación que yo creo que ahí es algo muy importante que veo trabajar desde Chile, es que tenemos que desarrollar capacidades, ¿no?, capacidades propias de entender esas tecnologías, de adaptar esas tecnologías y también, ¿no?, de cómo introducir ellas en el ámbito de la sociedad, y eso implica regular el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, dentro de ese escenario vemos cada vez más, ¿no?, Chile también preocupado en posicionarse en este ámbito y trabajando fuertemente para regular esta economía digital para el futuro, ¿no?, no solo de Chile, pero también de la comunidad internacional, hacer parte de este proceso, ¿no?, jugar un rol importante en esta regulación, ¿no?, que está se desarrollando en este proceso de transformación que vemos en el escenario internacional, que va estableciendo nuevos estándares regulatorios, nuevos padrones, ¿no?, de cómo esperamos, ¿no?, esta sociedad hacia el futuro.
Se nos ha ido casi el tiempo, pero quisiera hacer una última pregunta, profesora. ¿Qué riesgos, retos enfrenta Chile si no desarrolla capacidades en estas materias descritas?
Bueno, como vemos, la transformación digital y la inteligencia artificial, la economía de datos viene en una avalancha de manera muy rápida, ¿no? Y para poder acompañar este ritmo, posicionarse de manera mucho más estratégica, ¿no? No ser solo un consumidor, pero también un proveedor en el ámbito internacional, no solo importar, pero también exportar, sobre todo Chile, que es un país muy abierto al mundo, ¿no? Hay que trabajar fuertemente y yo creo que uno de los elementos que más nos preocupamos en los días de hoy en el instituto, ¿no? De buscar fortalecer las capacidades para esta nueva economía, ¿no? De crear una masa crítica de manera que podamos participar de este proceso más activamente, ¿no? Y sobre todo de que Chile no esté solo en una posición de ver lo que está pasando, sino que ser partícipe, ser activo en este proceso. Y eso implica no solo el rol del sector público, pero también de la sociedad en general, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Profesionales, entre otros actores que tienen un protagonismo, ¿no? Muy importante en esta construcción, ¿no? De las nuevas reglas que van a regir hacia el futuro. Entonces, yo creo que este es el principal desafío y el riesgo de que si no hagamos eso, no formemos estas capacidades, nosotros vamos a quedar mucho más como telespectadores y no como un actor clave en este proceso, en esta agenda internacional.
Muy bien, profesora. Ha sido muy, muy gráfica en explicarnos todos estos cambios a raíz de esta revolución tecnológica que estamos experienciando y las nuevas materias primas, los nuevos minerales críticos que de alguna manera las van informando. Profesora Wurz, muchas gracias por venir a la Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y la Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes.
Pues bien, les pido que se queden durante algunos minutos. Ya vamos a volver con más del programa. Vamos a hablar de unas elecciones prontamente. Esta es La Vuelta al Mundo.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
La Comisión Académica de Extensión y la Unidad de Extensión del Departamento de Música de la Universidad de Chile invitan a disfrutar del ciclo de conciertos de Alumni del Demus, que se realizarán aquí en Sala Máster todos los martes de abril. Este martes 7 presentamos el Jazz antes del Swing, de New Orleans a Harlem, interpretado por la Sociedad Chilena del Jazz. A través de este programa proponemos una experiencia musical de carácter cronológico que invita al público a recorrer los orígenes del jazz y su evolución durante las primeras décadas del siglo XX. Sociedad Chilena del Jazz en vivo, martes 7 de abril, 19:30 horas, Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Nosotros ya nos conocemos. Juntas, juntos y juntes, hemos conversado sobre ciencia, salud y vida durante 15 años en el tradicional espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, fortaleciendo una red de voces diversas dedicadas al conocimiento, cuidado, promoción, prevención y educación para la salud pública. Soy la periodista Cecilia Espinosa y desde A Tu Salud te invito a sumar voluntades y compromisos para seguir problematizando con mirada crítica y reflexionando con estatura pública sobre el bienestar. Nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Cómo asesinar a Felipe vuelve a cruzar límites. Este viernes 10 de abril la banda presenta en vivo su 11º disco de estudio titulado Umbral, en un concierto único en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, donde se abrirá una nueva etapa sonora y conceptual para la banda. Será una noche irrepetible, cargada de energía, estreno de material nuevo y un recorrido por su trayectoria en un show especialmente diseñado para marcar este nuevo capítulo. El lanzamiento contará con grandes invitados, colaboraciones especiales y momentos que solo se vivirán una vez. ¿Cómo asesinar a Felipe en vivo? Viernes 10 de abril, 19:30 horas, Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Entradas en Portal Ticket. En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Vuelta al Mundo.
Hola, nuevamente estamos en La Vuelta al Mundo, el programa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, también con la radio de la Universidad de Chile, esta casa, esta sede, y que ahora es transmitido por YouTube por la universidad también. Estamos en imagen. Esta es la novedad que les tenemos preparado para esta ocasión. Les habla Gilberto Aranda, profesor de la Universidad de Chile, del Instituto, y también muy preocupado de lo que pasa en la región y fuera de ella. Ya dije antes que estamos esperando un poco cómo se va a desplegar el tema en Irán. No obstante, y a pesar de esa reflexión que hice al comienzo, se nos avecinan además elecciones. Elecciones en Perú, que hablaremos muy prontamente, en próximas semanas, elecciones de un país vecino que, por supuesto, nos causan no solo curiosidad, sino un genuino interés humano, y al mismo tiempo elecciones lejos en Hungría, donde hay un liderazgo, el de Víctor Orbán, que podría ser por primera vez desafiado. Para eso vamos a nuestra siguiente invitada, Gabriela Tomasi. No sé si ya estamos. La tenemos en línea, ya está apareciendo. Gabriela, ¿me escuchas?
Sí, estoy aquí.
Muchas gracias por venir. Gabriela está en Budapest y se ha quedado hasta las 11:30 de la noche para poder hablar con nosotros. Gracias, Gabriela. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero comentarles que Gabriela es doctora en ciencias militares con formación en sociología, en seguridad y recursos humanos. Su experiencia combina gestión universitaria, investigación en migraciones y estudio de seguridad en América del Sur. Vivió y trabajó en Chile. Habla español chileno, vamos a decirlo de esa manera. Y fue además gerente regional en recursos humanos. Es ponente habitual en conferencias internacionales y universidades de Europa y América Latina, y además ahora es académica de una universidad pública en Budapest. Muchas gracias por acompañarnos para hablar, como te decía, la situación en Hungría. Yo comienzo preguntándote si existe, en tu opinión, división, polarización en Hungría, en la sociedad húngara.
Sí, por supuesto, ahora la polarización es muy profunda, entonces la sociedad divide entre el partido del gobierno de Fidesz, que es extrema derecha, y la oposición, que se llama TISA, que es también derecha. Y la división es no simplemente de pensamiento de diferentes partidos, sino de la sociedad, de edad, de la gente, generalmente los tercera edad, votantes de Fidesz, y los jóvenes también que viven en las ciudades, es votantes del partido TISA. Así esperamos que Casi 5 días más tarde vamos a tener algo más como resultados.
Ahora bien, bueno, estamos hablando de una sociedad como la húngara que ha tenido un gobierno durante muchos años del Fidesz y de Víctor Orbán.
16 años.
¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Cuál ha sido el derrotero?
Sí, finalmente del primer ministro de Fidesz es Víctor Orbán, que es bastante conocido y desde 2010 es el primer ministro aquí en Hungría y paulatinamente está tomando las instituciones en Hungría, medios de comunicación, 90% es en mano del gobierno, también de los poderes no están divididos y la corrupción en Hungría es igual o peor que en Cuba, así está bastante mal. Y las democracias están en camino de la autocracia y es un tipo de democracia iliberal.
Eso, y, ese concepto que acuñó sí, el año 97 Fared Zakaria, en alguna ocasión se le preguntó a Orbán y dijo que sí, que se sentía representante de un tipo de democracia iliberal. Él mismo lo ha reconocido, ¿no?
Sí, exactamente. Y el problema es que ya cuarta vez tienen 2/3 en el Parlamento. Democráticamente gana porque según su reglamento, que cambió varias veces de las leyes de votación, y además, pero es no tan democrático. Legalmente gana, pero no democráticamente. Muy difícil ganar contra él porque cambió la constitución, constantemente está cambiando y la televisión nacional es todos los viejos están escuchando y siempre está buscando un enemigo. Anteriormente fue a los migrantes, después de la comunidad de LGBT y actualmente la guerra. Entonces, los comerciales del partido es muy violento, generado por inteligencia artificial, que tenemos miedo porque vamos a entrar a la guerra y culpa Ucrania. Y es una versión distorsionada de la realidad, porque Ucrania, que fue invadido de Rusia y tienen guerra con Rusia, finalmente el gobierno está culpando a los ucranianos por eso. Y dicen que si no gana el Fidesz, todos los jóvenes tienen que ir a la guerra.
Una invectiva bien, bien compleja. Y frente a eso está el partido TISA, que me gustaría saber cuál es, en tu opinión, el punto de emergencia de esta alternativa al primer ministro Orbán, que decirle a la gente que las elecciones son el próximo domingo, al igual que en Perú, tenemos doble jornada electoral en Perú, ahí en nuestro vecindario, pero también al otro lado del mundo, donde uno de los partidos que ha sido la insignia de una cierta corriente política está midiendo su poder con un nuevo partido que es TISA. ¿Cuál es el punto de emergencia? ¿Cuál es la evolución de este partido?
Bueno, es un partido muy joven. El líder del partido TISA es Salió del Fidesz. Y hace 2 años apareció el TISA y definitivamente quiere ganar las elecciones. Y mientras el partido Fidesz, Orbán, está constantemente, tiene discursos en la política exterior, TISA está demostrando por qué no funciona bien la sociedad y por qué no funciona el gobierno. O sea, están demostrando con evidencias de la corrupción, donde están fallando la economía, la inflación, que superó el 25% durante el COVID. Entonces, ¿cómo podría mejorar el partido TISA, no simplemente la sociedad y economía, que cambios constantes de las instituciones y así acercar nuevamente a la Unión Europea? Porque Orbán y su partido tiene hasta lema actualmente de esta conectividad, que quiere acercar más a los países grandes hacia China, también de Estados Unidos, pero cuando está acercando a los países autocráticos, siempre está alejando de la Unión Europea.
Sí,
y muchas veces se dejan fuera de conversaciones, de reuniones en la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene miedo que entregue información a los rusos, a Putin.
Ahora, podríamos decir que TISA es un partido, tú dijiste que era de derecha, Gabriela.
Derecha.
Pero es una derecha más bien liberal, a diferencia de otras derechas.
Sí, sí, sí. Tienen cosas también comunes, pero... no es extrema y realmente quiere algo que actualmente no, quiere reparar el país, que actualmente no funciona y está demostrando cómo podría cambiar el país. Muchos votantes que quieren ir y quieren votar el próximo domingo, van a votar por el TISA no porque es el favorito, sino es la única único partido que podría cambiar.
Muy bien, vamos a hablar de eso. Antes sabemos que el vicepresidente de Estados Unidos está de visita o estaba en Hungría, el vicepresidente Vance, en un momento crucial, porque sabemos que estamos contra el reloj esperando a ver qué va a pasar en Irán. ¿Cuál es el interés del vicepresidente de Estados Unidos en esta visita a Hungría, en tu opinión?
Según mi opinión, que quiere apoyar de alguna forma a Orbán para ganar las elecciones, pero creo que ya 5 días es muy poco, que si cambia no va a cambiar nada. Pero Orbán es un muy buen ejemplo para Estados Unidos, y porque como paulatinamente estaba tomando los medios de comunicaciones de instituciones y todo, y democráticamente gana, pero muy bien pensando. Entonces, muchos países, no simplemente Estados Unidos, podrían ver como un ejemplo cómo se puede ganar las elecciones constantemente, 4 veces consecutivas, simplemente por buscar un enemigo, tomar los medios de comunicaciones y la oposición, los partidos fuera no tiene voto, no tiene finalmente suficiente espacio en este mundo.
De acuerdo. Ahora, volviendo a lo que te preguntaba antes, ¿no? Que era el tema de las diferencias de estos dos partidos, Fidesz y TISA. ¿Qué puedes decirme de los programas de estos partidos en Hungría? Y el estado del debate político actual, si hay una confrontación que se puede apreciar en los medios de comunicación entre ambas opciones políticas.
Es muy simple la respuesta, porque el Fidesz no tiene programa. Simplemente Orbán declaró varias veces que vamos a continuar. Ese es su programa.
Perdón. Me estás tratando de decir que no presentó un decálogo, un programa de gobierno. Es decir, no tiene propuesta, sino que dice, se queda con decir, vamos a tener más de lo mismo. ¿Más o menos eso?
Sí, eso. Vamos a continuar así tal cual. Ese es su programa.
Es increíble. Y a su vez, el programa de
sí,
de
el TISA tiene un programa de 240 páginas, hace poco publicó. Se puede discutir que hay ciertas cosas que hay gente que no le gusta, pero por lo menos tiene programa. Hay cosas que, por ejemplo, de tema migratorio, que es bastante similar que suele declarar Orbán, pero también de la migración ilegal, también TISA está contra, y también del pacto migratorio de la Unión Europea, porque según este pacto se puede entregar y enviar a diferentes países según cuotas migrantes irregulares. Pero el partido TISA quiere terminar con el negocio de los migrantes que tiene actualmente el Fidesz, que recibe ciertos tipos de migrantes en Hungría, que finalmente trabajan en Hungría. Entonces ahí se puede establecer algunas cosas similitudes, pero el importante es del cambio de sistema, cambio de medios de comunicación, quiere más democracia, quiere acercar, el partido quizá quiere acercar más a la Unión Europea. Y a debate, no hay debates en la tele nacional porque Orbán hace 20 años perdió las elecciones por un debate a donde no podía...
rebatir, no podía contradecir lo que le estaban diciendo.
No estaba muy bien.
No es un gran orador, te pregunto, porque yo de húngaro, como sabes, yo visitaba Hungría, no es un gran orador, esa es mi pregunta.
Simplemente que no hay debates, no hay debates, uh-huh. El partido el líder de TISA, de Peter Mayer, varias veces invitó a Telenacional, pero no había nada. Hace 4 años, la Telenacional invitó los diferentes partidos que tenían 5 minutos en la Telenacional.
Y es impresionante. Eso también para que las personas que nos están escuchando y viendo sepan que los debates, si bien no pueden plagar una campaña electoral, sí es necesario hacer el contrapunto entre las opciones y por lo tanto son necesarios y es una cuestión pública también. Estamos hablando con Gabriela Tomasi, académica húngara, que trabaja ahora mismo en Budapest y quien nos está compartiendo su opinión de las elecciones de este domingo en Hungría, ese país centroeuropeo que a partir del liderazgo de Víctor Orbán ha dado de alguna manera ha concitado el interés en no solo en Europa, sino que globalmente. Trump y otros presidentes han puesto especial énfasis en este tipo de gobierno, podríamos decir otros como el de Erdogan en Turquía, etcétera, pero particularmente Víctor Orbán. Cuéntame, tú estás especializada en migraciones, Gabriela, migraciones comparadas y en el tema de seguridad, cómo se cruzan, ¿no?, ambos temas.
Sí.
¿Cuál es la política migratoria de Fidesz, el partido de Orbán y del partido Alternativa en este momento, que ya nos explicaste que es una derecha tal vez más liberal, sobre esta cuestión? Algo ya nos dijiste, ¿nos puedes profundizar del tema, por favor?
Sí. El partido Fidesz de Orbán está contra la migración, cualquier tipo de migración. Entonces cambió varias veces de la política migratoria y no quiere migrantes, ni ilegal ni legal. Mientras el partido TISA dice no quiere irregulares, ilegales. Es gran diferencia porque eso significa que se puede venir a Hungría si alguien viene legalmente. Pero el problema con ambos partidos es que realmente Hungría es un emisor de migrantes. Entonces muchos húngaros dejan a Hungría. Actualmente, anualmente, 40.000 húngaros están buscando trabajos en diferentes partes de la Unión Europea y es tránsito de migrantes. Incluso del tema de pensión, que tenemos reparto, necesita algún tipo de migrantes porque la tasa de natalidad es muy baja. Entonces, el sistema va a colapsar muy pronto.
Sí, claro, se comprende. Ahora bien, podríamos también decir que se trata de una tesitura electoral la que adviene, que claramente puede marcar no solamente a Hungría, sino que a lo que le circunda. ¿Qué podemos esperar de estas elecciones del 12 de abril y del escenario posterior a las elecciones, particularmente lo que te mencionaba, es decir, el viejo continente Europa?
Bueno, sí. Vamos a ver diferentes escenarios, pero si gana alguna forma el TISA, tiene que ganar con bastante porcentaje, porque si gana poco, no puede gobernar, simplemente, porque muchas leyes y todo necesita 2/3 para cambiarlo. Y si gana el partido Fidesz, eso significa que, según las encuestas actuales, hay 20 puntos de diferencia a favor de TISA. Entonces la gente va a pensar que de alguna forma engañaron las elecciones y también de extranjeros, por ejemplo, los rusos, de alguna forma ayudaron a Fidesz ganar. Esos dos escenarios extremos. Si gana simple TISA, un poquito más porcentaje, podría empezar a gobernar. pero va a estar muy difícil, porque cambiar de todas las instituciones, los directores en estas instituciones es bastante difícil. Además, las elecciones municipalidades van a ser en 2029. Entonces, bastante tiempo y a donde la gente de Fidesz está como alcalde, entonces bastante difícil, va a estar bastante difícil trabajar con ellos. Si según Europa, si gana el partido TISA, ya varias veces se podía escuchar declaraciones que el partido y el Peter Mayer está bienvenido en la Unión Europea porque es considerado que pro Unión Europea. Si gana el Fidesz, yo creo que de alguna forma van a dejar atrás a Hungría y no quieren mucho más en la Unión Europea, porque esta democracia no es democracia real.
Bueno, yo también voy a volver nuevamente atrás, porque se me quedó en el tintero algo, porque tú sabes que algunos políticos chilenos y el actual gobierno, el presidente visitó Hungría precisamente para ver todo el sistema de control migratorio. Pero sería importante explicarle a la gente que en realidad Hungría es un país que no necesariamente alberga una gran cantidad de migrantes, sino que es de tránsito. ¿Nos podría explicar algo de eso y un poco qué es lo que llama la atención para que la política chilena también vuelque sus ojos sobre Hungría?
Sí, como mencioné anteriormente, Hungría es más de tránsito de migrantes. Entonces, como anteriormente tenía frontera con y tiene frontera con Serbia, que no es parte de la Unión Europea, entonces podrían llegar migrantes irregularmente en la frontera. Pero esta cantidad de migrantes está constantemente disminuyendo. En 2015, por la guerra de Siria, llegaron muchos migrantes y después de eso, el enemigo importante fue el migrante. Pero de esta cantidad y los cruces y todo está bajando considerablemente. Entonces, y si cierran la frontera de alguna forma, entonces hay otro vecino a donde pueden entrar. Si alguien quiere, va a entrar. O sea, no va a servir mucho si tienen 100 kilómetros o ciento tanto kilómetros de frontera cerrada, porque es como en el parque Jurassic, que si van y van a seguir y encontrar el camino.
Sí, muy, muy, muy decidora la comparación. Quiero decir además que Gabriela lo está diciendo como una estudiosa del fenómeno migratorio, no solamente la perspectiva de los derechos, ¿no? O no solamente la perspectiva de los acuerdos internacionales, sino que Gabriela también lo estudia desde la reflexión en seguridad, como también implica desafíos y retos a la seguridad. No sé si quieres agregar algo a esto, ya casi en el fin.
No, solamente que de alguna forma que no se puede evitar que en Hungría faltan mano de obra, faltan gente que trabajar, porque
áreas.
Tenemos, sí, entonces no pudimos resolver el tema de pensiones sin los migrantes. No sé al finalmente que el partido TISA qué va a hacer, porque el programa de migratoria es muy corta, y sí, estoy de acuerdo, de migrantes irregulares, no quiere, ok, pero de alguna forma tienen que aceptar migrantes porque la tasa de natalidad es baja, entonces, y la gente de edad de trabajar, los activos son pocos y cada vez más menos porque mucha gente está emigrando. Incluso que el partido TISA tendría que pensar cómo invitar nuevamente la remigración, la migración de vuelta de los jóvenes que dejaron a Hungría.
Comprendo. Tenemos un minuto. ¿Cuál es tu pronóstico para el domingo? Hagamos un poco de predicción. ¿Cuál es tu pronóstico?
Hay varias opiniones públicas que medían cómo evolucionó el partido TISA y los independientes miden una posible victoria de TISA. Entonces, vamos a ver, creo que podría ganar. Creo que podría ganar.
Bueno, vamos a ver, Gabriela Tomasi desde Budapest, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias.
Muy buenas noches y que descanse. Despedimos entonces a nuestra invitada y lo mismo, decirles que ha sido un placer estar esta tarde con ustedes en directo, esta vez a través de las imágenes del canal de YouTube de la Universidad de Chile, nuestra casa de estudio. Agradecer también al Instituto de Estudios Internacionales y a la radio de la universidad que hacen posible esta transmisión, ya no solo fónica, sino a través de sus pantallas. Quiero decirles las buenas tardes y el próximo martes, desde las 5 nuevamente, otro episodio de La Vuelta al Mundo. Muchas gracias, buenas tardes.
Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile, un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.